Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
4:11 de la tarde, ya estamos bien informados de todo lo que ha ocurrido en España y en el mundo. Y ahora, como siempre, como cada jueves, es el tiempo de nuestra tertulia de baloncesto. Hoy con una visita muy especial y una propuesta muy especial la que vamos a tener en el día de hoy, y una propuesta que va a comenzar mañana y hasta el próximo 24 de marzo.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común: el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto, la de cada jueves. Estudio Antonio Guadamuro de la cadena COPE. Saluda a los habituales. Juanma Rodríguez, ¿qué tal, Juanma? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Don Juan Calderón, compañero del Diario Sur. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
También tengo por aquí a don Anicet Labodrama. Anicet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. Aquí muy bien, disfrutando de una buena temperatura y parece que nos ha traído el sol del norte.
Sí, ha venido una ola muy, muy grande para acá porque nos acompaña hoy Asier de la Iglesia. Asier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Gracias a vosotros.
Porque hay que hablar de baloncesto, y más que hablar de baloncesto, Anicet, cuéntame, porque tú ya hace un par de semanas nos avisabas a todo. Dice Emilio, vamos a tener un evento que tiene que ver con la asociación de Baila con M, que vamos a organizar unas jornadas muy bonitas a partir del próximo viernes 22 de marzo, sobre todo para que se apoye la investigación de la esclerosis múltiple. Y ese día ha llegado, y ese día va a ser a partir de mañana, ¿no?
Ese día ha llegado, y desde hace un par de días pues estábamos con taquicardias aquí en Málaga. Pues hay una persona muy especial aquí, que es Purificación Moreno, que junto con Asier me han transmitido pues esa energía sobre una patología, una enfermedad que, bueno, desconocía, y me han transmitido pues buenas energías en cómo se afronta los valores primero que uno tiene que adquirir y aplicar para afrontar pues algo tan difícil como esta enfermedad, que es una lacra, ¿no? Asier hablará mucho más de ello, pero a partir de mañana tendremos una conferencia en la térmica el día 22
a las... ¿A qué hora mañana, Anicet?
A las 7 de la tarde.
7 de la tarde en la térmica, ¿no?
En la térmica pues habrá una conferencia tertulia pues junto con Asier. Estará el neurólogo Francisco Padilla, que nos van a transmitir pues cómo se vive con la esclerosis múltiple y los avances médicos que se han hecho al respecto. Uh-huh. Y luego el sábado por la mañana, gracias a la Escuela Baloncesto Los Guindos, se dedicará la jornada de ese día de toda la competición de Los Guindos pues a la esclerosis múltiple. Ahí sobre las 12 estará también Asier, que estará viendo a los chicos y las chicas jugar. Tendremos una charla para que la gente conozca a Asier, que comparta con ellos pues toda su buena onda sobre la esclerosis múltiple. Y nada, pues ahora las pulseras también, las pulseras son muy bonitas, que la gente habrán visto y lo podrán adquirir ahí. Y por la tarde, el evento grande donde queremos que acudan más gente, que es la cena benéfica en el restaurante El Pórtico de Velázquez, pues hay una cena benéfica donde la gente podrán también hablar con Asier, y ahí queremos recaudar fondos, porque lo explicará después el propio Asier mismo. Queremos recaudar fondos para que vaya a la Asociación Española de la Esclerosis Múltiple, porque esa enfermedad, repito, no tiene cura. Es muy dura y afecta a muchísima gente. Luego, pues el domingo tendremos el último día con la Zumba Gold Solidaria en el gimnasio GoFit del Parque Welling.
Uh-huh. Esa es la jornada, y en toda esa jornada va a estar Asier de la Iglesia, que precisamente padece esta enfermedad, la de esclerosis múltiple, y que hace poquito tiempo saltaba también a la palestra informativamente hablando porque debutaba en Liga CB, lo hacía con el Guipúzcoa Basket. Y tú, Asier, precisamente, pues lamentablemente padeces esta enfermedad. Para el que no sepa qué es la esclerosis múltiple a estas alturas, ¿qué es, Asier?
Bueno, la explico rápidamente. Como la explico, al final, dentro de nuestro cuerpo humano tenemos unas defensas, que son los glóbulos blancos, que cuando tienes unas anginas, una gripe, cualquier enfermedad, esos glóbulos blancos pues atacan a la enfermedad que estás teniendo para curarte. No se sabe por qué esas defensas que tenemos en nuestro cuerpo, en vez de atacar a algo malo, ataca a nuestro cableado eléctrico que tenemos en el cerebro. Entonces tenemos un cableado eléctrico del cerebro, que son los nervios, que cuando pienso mover la pierna derecha, manda una señal eléctrica al músculo y se mueve. Uh-huh. A ver, a hablar, a mear, a cualquier cosa que actúa tu cerebro, es por el cableado. Pues no sabe por qué esas defensas atacan ese cable eléctrico y lo van hinchando. Lo van hinchando, entonces tú tienes que dar cuenta que te pasan cosas raras. Y si no te das cuenta, para que te pinchen cortisona y esa inflamación del nervio no se parta del todo, porque si se parte del todo, tú le das al interruptor, encender la luz está. Si le das y está el cable por la mitad de la pared roto, no se enciende la luz. Pues esto pasa lo mismo. Entonces, ahí, lo único que hay es la cortisona cuando te das cuenta que te pasa algo raro, para desinflamar ese cable eléctrico y lo antes posible para que no se rompa mucho ese cable, porque se está hinchando. Entonces, es como una goma, cuanto más tardes, pues se va rompiendo. Entonces, sí te puede dejar unas secuelas de querer mover la pierna derecha y va medio segundo tarde, entonces arrastras la pierna. Si te rompe el cable, te rompe el cable. Entonces, se llama de las mil caras porque te puede afectar a toda parte del cuerpo. Yo a día de hoy pues tengo afectado el ojo derecho, la vejiga, no siento el 90% de la piel de mi cuerpo. Pero luego hay gente que lleva 15 años y le ha dado un brote, que un brote es una lesión cerebral, te dicen que tienes esclerosis múltiple y con los nuevos medicamentos, pues lleva 15 años sin tener nada, entonces tiene una enfermedad muy paralizada. Cuando hace 25 años te dan esclerosis múltiple y el único lo que te podía hacer el neurólogo es darte una palmadita a la espalda y decirte que te vaya lo mejor posible. Y con los nuevos avances, con la investigación, pues hay medicamentos que todavía tienen que mejorar mucho porque a todo el mundo no le funciona, pero bueno, que estamos avanzando y que la gente tiene que saber que no se investiga públicamente nada. Y bueno, pues esto es un toque de atención, que yo quiero llegar a intentar 150.000 euros en un año para que la gente sepa que no se está investigando mucho públicamente.
Uh-huh. ¿Y cuándo te surge la idea de montar todo este operativo, precisamente para dar a conocer la esclerosis múltiple y sobre todo para que se investigue, para que los que vengan detrás y le identifiquen tengan un mejor pronóstico, ¿no?
Cuando dentro de esclerosis múltiple hay esclerosis remitente recurrente, que tenemos el 90% de la gente, que es la enfermedad te va atacando a tu cerebro, a tu cable eléctrico, y vuelve, te deja secuelas o no te deja secuelas y vuelve. Y esa enfermedad, pues más o menos con los nuevos medicamentos, pues a la gente le funciona. Pero luego está la primaria progresiva, que es solo el 8% empieza con esa enfermedad, pero luego los que tenemos primaria progresiva pasábamos ahí, pues esos cuando van al médico no tenían ninguna pastilla ni tenían ningún medicamento, entonces lo único les daban una palada de la espalda. Y yo siempre digo que cuando nosotros vamos cualquier persona al médico porque nos pasa algo, ¿a qué vamos? A que nos diga el médico, toma esta pastilla y te voy a curar. Nosotros vamos al médico para curarnos en el estado que estamos. Y a día de hoy hay gente con esta enfermedad que va al médico y te dan una palmita a la espalda y te dicen, vete a casa y, pues bueno, aguanta lo que puedas. Entonces, vi que luego me enteré que hace 10 años se gastaba el gobierno 4 millones y medio de euros en investigar esclerosis múltiple, y a día de hoy este año gasta 400.000 euros. Es que ha bajado un 90% bueno, la investigación pública en todas las enfermedades. Yo sé los datos justos exactos de esclerosis múltiple, pero sé que en las demás pasa lo mismo. Entonces estamos hablando de que más o menos se gastan por paciente de esclerosis múltiple unos 7 euros al año en investigar. 7 euros en mí, 7 euros en Puri, 7 euros. Y en medicamentos se gastan en una persona al año 7 gastas en investigar y te gastas unos 15.000 euros al año en pagar medicamentos. Entonces ahí hay un desfase muy importante. Yo entiendo que no va a haber 15.000 euros por persona en investigar, pero públicamente, pero el problema es que hay que los investigadores a día de hoy en España viven de becas. Viven de becas, están 2 años, 3 años, se les acaba la beca y se van pues a Europa, al mundo, a investigar. Y se tiran 2 años. En esos 2 años, una investigación de cualquier tipo de enfermedad, en 2 años no consiguen absolutamente ningún resultado. El otro día, en un evento que hice ahí en Guipúzcoa, conseguí 3.500 euros para el Centro de Investigación de Donosti para que una becaria estuviese un año más. Estamos hablando de 3.500 euros. Necesitaban recaudar 5.000 euros para que una becaria estuviese un año más para investigar cáncer y esclerosis múltiple, que el 90% de la gente nos morimos de cáncer, que no se esté investigando públicamente eso, que se deje, que yo me vivo con las farmacéuticas, porque las farmacéuticas hacen su trabajo, es una empresa y tiene que ganar dinero. Pero joder, sin salud estamos aquí. Nosotros siempre digo que un dato que dio un neurólogo de esclerosis múltiple gallego, que dijo que en los últimos 20 años en esclerosis múltiple se han ganado 10 años de esperanza de vida. Pues imagínate que yo cojo un micrófono y mañana en la charla salgo por Málaga diciendo que si se investiga públicamente en España, en vez de morirnos a los 83 años, nos vamos a morir a los 93 años de media. ¿Qué haría todo el mundo de Málaga? O sea, le acaba de pedir al político que hay que investigar, que podemos vivir 10 años más. Ya claro, no de calidad de vida, sino ya solo de vivir. Pues yo tengo esclerosis múltiple, yo estoy 47.000 personas en España que tenemos la enfermedad, que nos merecemos que cuando veamos al médico no nos digan pues unos 5 o 10 años menos de calidad de vida vas a tener y de calidad de vida 20 años menos. Pues yo creo que yo tengo que luchar por ello, luchar por mí y por los demás. Entonces te voy a decir que es una lucha que creo que es, pues, cualquiera la haría. No
es lícita,
sé.
Y es lícita. Es que... Asier, ¿a ti qué edad te diagnostican la esclerosis múltiple? ¿Cómo te das cuenta de que algo raro pasa en tu cuerpo?
Con 29 años, pues un día viendo la televisión fui a cambiar de cadena y me di cuenta que el dedo gordo de la mano derecha lo tenía dormido, que no lo sentía. Luego no le di mucha importancia, pero al cabo de los dos días ya no sentía los dos otros dos dedos, la mano entera, a la semana ya todo el otro brazo, y un día a las 5 de la mañana me levanté a mear, apoyé los pies, entre que la pierna derecha no se movía y al apoyar los pies en el suelo no sentía absolutamente nada. No sabía si tenía los pies apoyados en fuego, en arena, caliente, frío, no sentía nada. Entonces ya dije... Yo al principio pensaba, porque todo el mundo conocemos que a alguien se le pinza un nervio y se te duerme un brazo, entonces pensaba que era algo fisio, osteópata, y probé con el equipo, pero vi que ya era imposible que tengas todos los pies dormidos, los brazos, media cara, y ya pues los trata neurología, el médico de cabecera, neurólogo, resonancia magnética, y dicen, pues tienes esclerosis múltiple. Al final, la gente cuando detecta una enfermedad así, lo lleva muy mal. ¿Por qué? Porque cuando detecta una enfermedad, lo primero que hace tu cerebro es a cómo vas a acabar, no a cómo estás. Yo en ese momento, cuando me dijeron que tenías que... Y solo pensé, pues no siento las manos, no siento las piernas, tengo falta de sensibilidad. No pensé en, voy a acabar en silla de ruedas, no voy a poder hablar, me voy a mear encima, cosas que me han pasado a posteriori. No pensé en eso. Entonces yo salí del hospital contento, con alegría, porque yo quería vivir cómo estaba en ese momento. Y en ese momento soy feliz. Sí, pues lo demás, lo que venga, vendrá. Porque lo que le pasa a la gente cuando detecta una enfermedad, tiene miedos, lo pasa muy mal, y luego a los 5 años le preguntas, ¿y a lo que tenías miedo te ha pasado? Y la mayoría te dicen, no me ha pasado. Y has estado depresivo, con estrés, pasándolo muy mal, y no te ha pasado eso, es perder el tiempo. Yo creo que tú tienes que actuar ante tu cuerpo, cómo estás en el día de hoy, lo que te vendrá, si es que no lo sabemos nadie. Yo siempre digo, cuando el neurólogo te dice, ¿qué preguntas tienes de esclerosis múltiple? Y pues si las preguntas que tengo yo no tienen respuesta, ¿qué es? ¿Dentro de 5 años, si tengo un hijo, puedo jugar con él? ¿Puedo bajar al parque? Voy a ver de mis ojos cómo veo. Es que no tiene ni ante yo que tengo esclerosis múltiple, ni ante una persona que no tenga ninguna enfermedad, porque no sabes cómo estás hoy, cómo estamos mañana, nadie sabe cómo va a estar. Entonces te decir que yo lo que digo todo el mundo lo sabe, pero muchas veces te viene bien que te lo diga alguien que de un ojo no ve, que no siente la piel, que juega baloncesto, que no dejó de jugar, que yo el primer día que jugué baloncesto con las manos dormidas, los pies dormidos, también fue un infierno. Yo tiraba canasta y decía, ¿pero esto qué es? Entonces que te lo diga alguien que bueno, que ha tenido una situación, que ha podido elegir en abandonar el básquet y abandonar su vida más o menos bien, o a que seguir adelante, pues yo creo que viene bien oír a la gente.
Así es, tú que has jugado y que sigues jugando al baloncesto. Sí. De hecho, tú sigues jugando al baloncesto. El año pasado incluso debutas en la Liga CB. ¿Cómo te has adaptado a estas nuevas circunstancias? Dices, joder, para mí no sentir un balón a la hora de lanzar a canasta o de botarlo, tiene que ser francamente muy complicado. ¿Cómo te has adaptado a otro? ¿Cómo has reconducido tu vida al fin y al cabo?
Pues yo siempre digo, para la gente que no lo siente, es como ponerse un guante y jugar baloncesto con un guante. Pues no tienes la sensibilidad del tacto del balón. Yo siempre digo que el mayor infierno para mí es el cambio de balón. Yo tengo que coger el balón y estar 5 minutos rozándolo con la pana para poder sentir algo. Entonces tuve que cambiar, que yo no tiro trasbote nunca, porque si tiro trasbote yo no sé cómo tengo que agarrar el balón, cómo tengo los pies apoyados en el suelo. Entonces eso me limité. Ahora solo tiro balones doblados, me abro, balón doblado y voy al rebote muy fuerte y a coger rebotes. Y me he dado cuenta que al final, mira, el año pasado en Liga EVA hice 28 o 5 partidos. Te quiero decir que al final se pueden jugar a baloncesto haciendo cosas limitándote tu juego. Yo tuve que limitarme. Si quería jugar como antes, yo siempre digo que al final un jugador profesional, si quiere acabar jugando profesional con 38 años, no puede jugar como cuando tenía 20. Se tiene que ir aclimatando su físico, su estado, y para seguir siendo profesional, seguir dando un nivel a tu equipo. Yo lo malo es que tuve que cambiar de un día para otro. Tuve que cambiar de sentir el balón a no sentirlo. Entonces fue un poquito más impactante que la vida te va colocando en su sitio.
Oye, Asier, hablamos de que estás organizando eventos, sí, prácticamente en toda España. Hablas de un evento, sí, que ha organizado en Guipúzcoa, este que estáis, sí, organizando a partir de mañana ya aquí en Málaga. Gracias a que debutaste en la ACB, con tu esfuerzo en Guipúzcoa estás teniendo mayor visibilidad, sí, yo creo que eres consciente de ello. Uh-huh. Las grandes estrellas de este deporte, del baloncesto, conocen tu historia, se han implicado en tu historia, te pueden apoyar económicamente, bueno, no a ti, sino a la investigación en tu historia, o los grandes profesionales de esto miran para otro lado.
Bueno, mira, Garbajosa me llamó hace un mes y estuve con la selección de España en las ventanas, esos 3 días concentrados con ellos, fue un gesto muy bonito, y los jugadores saben la historia. Al final Jul lo sabe el Chacho, al final la historia la saben, porque el que está en redes sociales y está, sabe que hay un jugador de baloncesto que tienes que ser múltiple, entonces más o menos sabe. Otra cosa es que los jugadores en concreto muchas veces están atados al club y no pueden ayudarte de una manera individual, alguno como mucho donarte alguna camiseta, no sé qué, pero sí es verdad que ayudan.
Pero podrían ayudar más, sí, si la, sí, gente, claro, fuesen más consciente de lo que significa. Muchas veces en la sociedad estamos un poco aislados de lo que les pasa a los demás, ¿no? Yo solamente estando en Puerto Real con estos dos que me han transmitido eso, y que luego al final de la conferencia la gente se acercan y diciendo gracias. Hay gente que vinieron de fuera de Puerto Real, ahí en Cádiz, para escucharle y saber cómo se vive con eso. Porque cuando vas al médico, el médico te dice lo que ha comentado Asier. Y luego tú vas a tu casa con un miedo, con mayor desconocimiento, no sabes si compartirlo en tu puesto de trabajo o con tu familia, y eso. Y para ayudar, solamente que cuando le pasa algo a otra persona, hoy en día tenemos que ser capaz de actuar. Y por eso pues estamos llamando a que la gente asista a la conferencia, a la cena benéfica. La cena benéfica en el Pórtico de Velázquez cuesta 35 euros, que esperemos que la gente vean que es algo necesario. Porque el diagnóstico, pues es, hay bastante frecuencia de diagnóstico, ¿no?
Son dos al día o algo así en España. Y cada vez es más, cada vez es más, porque al final antiguamente es que su múltiple era como una de gente mayor, porque claro, no había resonancia magnética, no había punción, pero ahora con los tratamientos a la gente se le encuentra. Antes a una persona con esclerosis múltiple decía, no veo de un ojo a los 6 meses, no siento la pierna, y su familia decía, pero estás loco, porque no le decían que tenía esclerosis múltiple. Y luego, que digo, me dieron un premio los médicos de cabecera de España y le dije, está muy bien. Pero los investigadores, tú, un médico, te puede decir qué enfermedad tienes, pero si no hay medicamentos para curarnos, el médico sirve de poco. A mí me receta una, me dice, tengo una enfermedad, pero no hay nada para darme ni para operarme, pues no sirve nada. Y los investigadores a día de hoy, ¿quién conoce investigadores de enfermedades? Los médicos, los mejores médicos son unos cracks, van a todos los programas, van a todos los lados. Los médicos, pero los investigadores, que son los que sacan los medicamentos y son los que de verdad nos curan, porque el médico te dice lo que tienes. Pero si él no tiene el recurso de darte una pastilla o darte un pinchazo, el médico de cabecera te va a decir lo que tienes, pero te vas a casa. Entonces, los investigadores están escondidos. Yo es que voy cada 3 meses a Donostia a ver a los investigadores a Pamplona, y los pobres están olvidados por la sociedad. Pero olvidados. Y son los que estamos aquí por ellos. Antes la gente se moría por una gripe. Ahora nos morimos por una gripe, ¿por qué? Porque hay medicamentos. Es decir, que al final la sociedad se tiene que dar cuenta, los investigadores son muy importantes. Yo antes, los primeros 4 años con la enfermedad, ayudaba a las asociaciones de cada provincia haciendo eventos para recaudar dinero. Y dije, ya, pues que si hay buenos medicamentos, las asociaciones ni se necesitan.
Desde luego.
Que las asociaciones a día de hoy hacen un trabajo, no estoy diciendo que no hagan trabajo, pero es que debería de haber medicamentos.
Hay una película, seguro que la habéis visto, se llama 100 metros, que protagoniza un malagueño como Dani Rovira, que creo que también habla muy a las claras, ¿no? De lo que siente una persona que parece esclerosis múltiple, ¿no? Sí. Pues Asier, que ha sido un placer, ¿eh?
Si no me lío a hablar, hablo mucho y te quito el programa entero.
No, ¿vale? No te preocupes, oye, que estás invitado, que te puedes seguir quedando, que tú de baloncesto entiendes un poquito, y quiero que te quedes con nosotros en la tertulia, aunque, Juan, cambiar ahora de guión para hablar de los problemas de Unicaja.
Ahora que vengo yo con las penas, ¿no?
Queda hecho ya de una manera un poquito peor, pero bueno. Alicer, recordamos rápidamente, mañana 7 de la tarde la térmica, ¿no?
Mañana 7 de la tarde la conferencia con Asier y el neurólogo Francisco Padilla, a las 7 en la térmica. El sábado una charla a las 12, obsequio de la Escuela Avanzosa en los Guindos, a las 8:30 en el Pórtico de Velázquez, la cena benéfica, que cuesta 35 euros, que es una minucia que ayuda justamente a lo que ha comentado Asier, a financiar pues, la investigación y la búsqueda de solución y remedio a la esclerosis múltiple. Y a las 12 el domingo en Parque Welling, a las 11... Pues,
Anice, por favor, ya que vamos a terminar, acerca Puri al micrófono, que está en segundo plano, por lo menos que nos diga buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y lo dicho, esperamos a todos. La zumba es a las 11 y tendremos regalitos por parte de Asier. Es todo gratuito, salvo la cena, obviamente. De cada menú se donará 10 euros por comensal.
Bueno, pues está. Bueno,
gracias al restaurante por.
Desde luego.
Y os esperamos a todos.
Ahí estaremos.
Haciendo un baile, que este es el lema. No esperes que pase la tormenta, aprenda a bailar bajo la lluvia.
Ese es el lema, ¿no? Que tenéis, sí. ¿No?
Baila con EM.
Desde luego que sí. Pues oye, que vaya muy bien, seguro
gracias,
que va a ser. Puri, muchísimas gracias. Gracias. Hablamos de Unicaja, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Os recuerdo a todos que tenemos nuevo dial, interiorízalo ya, 97.1 de frecuencia modulada.
A partir de ahora, COPE más Málaga en el 97.1 de tu FM.
La última hora y la información que mejor te viene en el 97.1.
Así que para no perderte nada, sintoniza COPE más en el 97.1 de tu FM.
¿Estás ya en el 97.1?
Y también, como siempre, en el 882 de Onda Media.
Ya sabes, memorízalo en el 1, ¿eh? 97.1 de frecuencia modulada. Antes de ir con nuestra tertulia, tenemos que dar un consejo, que este también es gratis, ¿eh? Tiene que ver con Credialpes, que es tu agencia negociadora, porque si tienes varios préstamos entre la hipoteca, las tarjetas de crédito, el préstamo del coche, Credialpes te busca un banco que te lo reunifica todo en una sola cuota y pagas hasta un 50% menos al mes. Ya estás tardando en concertar una cita porque de manera gratuita te van a hacer un estudio financiero y en 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en Credialpes en el teléfono gratuito 900-234-235, repito, 900-234-235 o en las oficinas en calle Héroes Sostoba número 23 o en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llega a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Tiempo de tertulia con Juan Calderón, con Juanma Rodríguez, con Anicel Labodrama, sigue estando en el estudio de la cadena COPE, Asier de la Iglesia y también en Puri. Y estamos hablando de Unicaja. Y yo, para romper un poco el hielo, os pregunto a todos. Estoy preguntando en las redes sociales qué os parece el nuevo cambio de Unicaja, por lo menos de su director deportivo. No sé si el patrocinador y la entidad piensan igual, pero ahora parece, después de las declaraciones de Carlos Jiménez, que la Euroliga para Unicaja es una ilusión y no un objetivo, como todos podríamos creer o pretender. No sé, ¿qué os parece esta redimensión de Unicaja, si es que de verdad existe esto?
Bueno, el Unicaja empezó la temporada pues no realmente comunicando a lo que son sus aficionados, a la ciudad de Málaga, a toda la provincia de Málaga que apoya al Unicaja.
Anicel, ojo con esto, porque dice un abonado de Unicaja que si hay replanteamiento de todo esto, quizás también tienen que replantearse el precio de los abonos, ¿no?
Sí, pero el dinero ese es secundario. Si yo sé cuál es la cultura, qué es lo que el Unicaja está mostrándonos, no solamente a lo que se reducen los proyectos de baloncesto, que siempre es fichar a Michael Jordan, fichar a Pau Gasol, fichar a Ginobili, eso no es un proyecto. Un proyecto hoy en día de deporte de alto nivel en una ciudad como Málaga es toda una cultura. Una entidad financiera como el Unicaja, a través de su fundación, apoya el deporte de alto nivel para dar algo a la ciudad. Es decir, hay una imagen de la ciudad, una cultura que tiene que promover y se hace a través de un club. Entonces, esa cultura es de competición, es de ambición, es de alcanzar las altas cotas en la competición, tanto nacional como internacional. Y el decir que es una ilusión por parte del director deportivo es normal, porque Carlos Jiménez es un exjugador, él entiende la presión que recibe tanto el entrenador como los jugadores. Entonces, sabe que un partido puede pasar cualquier cosa. Puede tener los mejores jugadores, pero con un resbalón, una lesión, una enfermedad o un mal arbitraje, pues puedes perder o ganar un partido. Entonces, por eso se dice, él tiene que decir que es una ilusión. Pero el club tiene que salir a decir cuál es el objetivo, qué es lo que quieren entregar y compartir con la ciudad. Yo entiendo a Carlos Jiménez, es muy bueno que se haga gestión serena para no alterar la buena química que existe y que ha existido y nos ha ofrecido muy baloncesto al principio de temporada, pero el equipo sabemos que tenía una o dos debilidades al empezar la temporada. La defensa, la falta de un reboteador, un carpanta de los rebotes y protector de la canasta, porque no hay ningún taponador. El Unicaja sigue siendo el último en tapones efectuados en la Liga ACB. Y luego se ha traído a un jugador que ilusiona, que genera juego, que es Jaime Fernández, pero era un solo jugador con capacidad de generar juego atrás de la defensa y luego que los demás pudieran tirar. Si ese jugador falla, se cansa, se lesiona, ya se ve más debilidad. Y luego, pues hay jugadores que tienen que ser líderes emocionales. En este caso del Unicaja eran pues Carlos Suárez, el capitán, y Alberto Díaz. Si faltan, pues ya se ve que la plantilla estaba descompensada desde el principio de temporada.
Juan, que tú estabas allí conmigo.
Sí, bueno, yo entiendo perfectamente que haya aficionados que ahora pues le impacten el que Jiménez se refiera a la Euroliga como una ilusión más que como un objetivo. Pero yo cambiaré quizá la pregunta. ¿Quién fija los objetivos? ¿Cómo se fija un objetivo? al comienzo de una temporada. Tú lo fijas diciendo, yo voy a jugar la Euroliga, quiero jugar la Euroliga. Decirlo así sobre, o escribirlo en nuestro caso sobre un papel, pues es muy fácil. Lo que pasa es que yo creo que los objetivos, voy a utilizar una palabra que empleó Jiménez, te los marcan los resultados. En este caso, yo no iría ya a la competición en sí misma, sino los objetivos los marca la apuesta deportiva que tú hagas.
Claro, es que Juan, es a lo que yo voy, porque él decía que él vive esto como una ilusión, que cuando era jugador lo vivía como una ilusión. Claro, yo creo que ilusión tenemos todos, pero claro, con unos determinados objetivos.
La ilusión,
¿no?,
siempre es máxima, pero si tú tienes un club que tiene 10 millones, casi 11 millones de presupuesto, que hace una apuesta económica, como no había hecho los últimos años, de fichar a un jugador pagando una cláusula, no uno, dos jugadores fichan pagando una cláusula, medio millón de euros por dos jugadores, y hace una apuesta por la continuidad cuando antes nos quejábamos de que se cambiaban las plantillas, es decir, tú estás manteniendo un proyecto deportivo para aspirar a lo máximo que te dé ese potencial que tú tienes social, económico y deportivo. Esa es tu apuesta. Entonces, ¿cuál es? Por supuesto, yo creo que siempre va a ser, siempre va a ser jugar la Euroliga, porque tú estás en el deporte para aspirar a lo máximo, para ganar. No, tú no dices, no voy a salir a empatar. Bueno, hay equipos que a lo mejor lo hacen, pero en el baloncesto no es posible. Tú sales para ganar los partidos. Y eso, esa serie, esa suma de resultados, una confluencia de ilusiones, la suerte, como ha dicho Anicet, pues te llevarán a conseguirlo o a no conseguirlo. El aficionado que te decía, bueno, es que ahora vamos a bajar los abonos. No creo que el simple hecho de que un directivo, en este caso Jiménez, o un jugador, o yo, como periodista, te digan, es que ahora el objetivo no es la Euroliga, vaya a obligar a reducir unos abonos, que por cierto lleva sin subir no sé cuántos años. Tú lo sabes perfectamente, la campaña abono se ha congelado, incluso ha habido en algunas zonas se han bajado los precios. No vayamos a lo simple, es decir, ahora la Euroliga, vamos a descender en un peldaño en las aspiraciones, hay que bajar los abonos. No hay que rasgarse las vestiduras, hay que mantener una línea coherente en los hechos, en los planteamientos y en la apuesta. Tienes un patrocinador que es, con perdón, en fin, la leche, que no lo hay en Europa, que es el patrocinador más longevo que hay en el baloncesto europeo. Tienes una buena estructura de club, bien organizado. Tienes una cantera que es mejorable, en mi opinión, muy mejorable. Y tienes una base...
La cantera directa.
La cantera directa, tu cantera
Málaga
directa.
Sí, es toda una cantera.
Vale, pero yo me refiero a la cantera, yo me refiero a lo que tú te nutres, básicamente, tú fichas jugadores de Andalucía o fichas jugadores de Málaga, y eso es mejorable, en mi opinión. Pero bueno, tienes una estructura también con jugadores nacionales, importantísima. Se está haciendo una apuesta por jugadores nacionales. En fin, hay un proyecto que, porque ahora alguien diga que cambia la definición de objetivo por ilusión, a mí no me pasa nada. Yo mañana voy a seguir escribiendo de lo mismo. El aficionado irá a ver a ganar a su equipo. Y el año que viene, pues, si puede estar en la Euroliga porque un equipo español no gana la Eurocup, pues todavía tiene opciones. ¿Qué pasa? Que esta situación se ha producido justo cuando tú te has llevado un revés, como es la eliminación de la Eurocup, que eso sí es un fracaso. Eso sí es un fracaso, porque has perdido contra un rival económicamente inferior y que te ha pasado por encima. Ahí sí se han visto las carencias de este equipo. Eso ya es otra cosa. Eso ya es, pues, lesiones, como ha dicho Anicet. Eso ya es otra cosa. Un déficit en el planteamiento y la planificación de la plantilla y una mala dinámica de resultados de diciembre a esta parte. Ahí sí entiendo el malestar de la gente, pero a mí que me cae Jiménez o que Eduardo García o que Luis Casimiro me diga, no, es que ahora es una ilusión, bueno, me da igual. Porque a los mismos interlocutores lo he escuchado hace 5 meses decirme que el objetivo esencial era la Euroliga.
Juanma, ¿cómo lo vives tú desde la grada?
Pues a mí me decir...
¿Con pancarta o sin pancarta?
Hombre, con pancarta, pero con cierto desasosiego. Yo creo que, más o menos al hilo de lo que ha comentado Anice y Juan, pues a mí lo que me preocupa es esa falta de criterio, ¿no? Es decir, que ahora hagamos una rueda de prensa en marzo...
Pero la rueda de prensa no es porque... No,
perdón, un desayuno informativo.
Pero no, la rueda de prensa no es porque el equipo haya quedado eliminado. La rueda de prensa, hombre, es porque... Mi compañero Enrique Miranda, los compañeros del Málaga y los compañeros de Opinión, tú, Emilio Guerrero y otros, pues le hemos pedido una entrevista desde hace meses o desde hace temporadas al director deportivo.
Pero es que eso es lo que no puede ser. Entonces, eso es lo que yo vengo a referirme, porque casualmente el momento que se ha producido no ha sido hace tres meses, no ha sido justo después de la eliminación de la Eurocopa y justo después de la eliminación de la Copa, en la que había creado un ambiente bastante negativo alrededor del equipo. Entonces, hay que organizarse, muy sencillo lo dice, no sé cómo plantear objetivos, muy sencillo plantear objetivos. Yo que soy educador, uno revisa el curso completo, analiza cuáles son los puntos fuertes, los puntos débiles y planifica para desarrollar las mejoras posibles para el año siguiente. Eso aquí en este club, desgraciadamente, no, por lo menos no se transmite, porque Emilio sabe perfectamente y él hace la cobertura de todos los partidos, que habitualmente no se hace ningún análisis salvo el que realiza, en este caso, Luis Casimiro. Antes lo realizaba Joan Plaza y ahora lo hace Luis Casimiro, con lo cual se pierde mucho partido para organizar, plantear una cultura, un objetivo, una revisión continua.
Pero a mí que me hable, me haga una valoración el presidente, me la haga consejero, me la haga Carlos Jiménez, es que me da igual.
Sí,
no me va a influir en el planteamiento y en la reestructuración del club, en absoluto.
Pues debería incidir.
No, incidir. Porque me da igual que Anicet venga y me dé una explicación de por qué no ha jugado fulanito. Si luego el año que viene va a seguir otro jugador o yo voy a apostar por otro jugador.
Pero es que la cuestión es el proyecto. Es que
el proyecto no se basa en las manifestaciones.
No, se basa en
tus hechos. ¿Cuáles han sido los hechos del club este verano?
Ninguno.
¿No?
No, actuación.
Tú has fichado al jugador nacional más interesante que había en el mercado.
Estamos hablando
que tú tienes 5 equipos por encima tuya en presupuesto y ninguno lo ha fichado. Y luego ha fichado un jugador que ha sido una sorpresa que viniese aquí, porque tenía un mercado mucho más amplio. Ha sido una apuesta del club y también de su agencia de representación. Es decir, tú tienes dos apuestas muy interesantes. Ha mantenido una base cuando aquí nos ha dolido la boca de decir que el equipo se desmontaba cada verano.
Exacto.
Entonces, pues, ahí tienes una línea de actuación.
Perfecto. Ahora, la cuestión ha sido después que cuando ha habido problemas, como son las lesiones, pues no se ha actuado, a lo mejor, en consonancia con las necesidades que iban surgiendo con respecto a la evolución de la temporada. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Que el club tiene que ser más ágil en cuanto a su política de comunicación, en cuanto a su... Porque los aficionados, lo que ahora mismo se ve es...
Necesitan saber.
Ahí están, desasosiego. Y aquí el apoyo va a seguir existiendo. La cuestión es que te genera... Pues cierto, cierta inseguridad de a dónde va a evolucionar el proyecto de Unicaja, porque verdaderamente, con el planteamiento Euroliga-Eurocup, pues este año parece ser que la evolución es que volveremos a quedarnos sin Euroliga. No quiere decir que seamos obligatorio un club de Euroliga, pero sí es cierto que una ambición debe existir y esa aspiración máxima tiene que existir.
La aspiración debe ser máxima, pero no puedes decir...
Una aspiración no es una ilusión.
Me voy a quedar fuera de la Euroliga este año, ¿no? Te va a quedar fuera porque has jugado muy mal durante tres meses. En tres meses. Ese es tu error para no jugar la Euroliga. No, tu error para no jugar la Euroliga no es lo que hayas hecho de octubre a diciembre. Que el equipo perdió 6 partidos de 24. ¿Ahí entonces el objetivo era la Euroliga? Sí, ¿no?
No era un objetivo. Ahí sería una aspiración porque no se había planteado como objetivo.
No, un objetivo. Yo
desde el club, ¿no?
He escrito 50 veces declaraciones de Casimiro que aspiraba a la Euroliga.
Pero Juan, ¿por qué hay tanto miedo en decir la realidad del...
Porque mira, te voy a explicar una cosa. Porque esto es una cosa que...
En el fútbol, en el Málaga pasa igual. Hasta hace 3 días, ahora que estamos para abajo y no nos mantenemos, la palabra ascenso, si decía ascenso, te pega una descarga eléctrica que era monumental. Claro, porque tenían que tener.
Porque
ahora sí se habla de
palabras. Vas a ser prisionero de tus palabras siempre.
Exactamente, porque culturalmente, como estamos en un ámbito, entre comillas, latino, hay solamente un extremo y el otro extremo. Entonces, la gente, el público, como le está comentando Juanma, no está acostumbrada a entender que, porque lo van a aceptar, se va a ser ambicioso, como dice Juan, se va a jugar siempre para ganar. Pero si se transmite que eso es un proyecto, y el proyecto es, para mí siempre es como un cuatreño, se empieza con una confección de equipo, de plantilla, y luego se trabaja con esa plantilla, con un técnico que tiene que transmitir esa cultura. Es que eso es muy importante para que la gente entienda que vamos a luchar por todo y vamos a ir a por todas, pero hay pasos que hay que seguir. Se confecciona un equipo en un club con cantera, ojalá estilo Estudiantes en su época y La Peña, como lo hemos comentado varias veces, jugadores que suban para que se identifique el público con esa plantilla.
y luego se trae jugadores, en este caso Jaime Fernández y Matías Lesort, porque se es ambicioso y se va por todas. Se ha manifestado aquí el público, el entrenador de baloncesto de Málaga, con billetes.
Vamos a decir que se dice eso para no cargar de presión a unos profesionales que cobran por ello.
Exactamente.
¿Tú te imaginas que a los jugadores del Real Madrid le dijeran que ganar la Liga CB y la Euroliga es una ilusión?
Exactamente.
¿Qué dirían los aficionados del Madrid?
Los jugadores salen a ganar.
Es un extremo, pero Juan, es lo mismo.
Pero no me lo lleves al extremo. Me está llevando al extremo como el aficionado que te ha escrito y te ha dicho que hay que bajar los abonos porque alguien ha dicho que la Euroliga es una ilusión. Eso no es real, Emilio. ¿Entiendes? Tú, como él decía, tú tienes, y yo lo escribí el otro día, tú tienes una oportunidad para, y cuando has hecho esa reflexión, mira.
Pero Juan, si a mí me parece bien, pero a mí lo que no me parece bien es que digas, no, yo digo esto para no ser esclavo de tus palabras, como
no,
decías.
No, mira, te voy a explicar una cosa, mira.
Porque puede generar una presión a los jugadores. Narices, los jugadores tienen que jugar con
él
esa
lo hace
presión.
Desde el punto de vista de jugador. Jiménez lo hace desde el punto de vista
es
de jugador.
Es que cada uno, cada uno tiene sus objetivos. Breogán, su presión será no jugar la Euroliga, ni la Euroca, ni el Playoff, pero la aspiración de Breogán, digo yo, que será mantenerse en la ACB y jugar con esa presión, que para mí la presión de no bajar de categoría debe ser incluso superior a la de ganar un título o jugar la Copa de Europa o lo que sea. Leche, pero es que vamos a ser claro. Mira, no digo esto porque
hay una cosa
bajo
muy
la presión
muy clara.
Y si pierdo contra Obradoiro el domingo me van a pitar a los jugadores y ya se va a generar un clima.
Pues ellos no te van a decir. Él, Jiménez, ha sido listo y ha sido torpe al emplear la palabra ilusión, ¿vale? Yo lo entiendo, pero en general, en la ACB, a pesar de que nosotros aquí en Málaga lo hemos defendido a capa y espada, hay un ambiente y una sensación general de que la Euroliga no es tan buena. No es tan buena con el formato que se ha establecido. ¿Por qué? Porque nosotros el año pasado sufrimos la de Caín. Tú lo sabes, cómo acabó el equipo arrastrándose el último mes y medio de la competición y un sobreesfuerzo constante. El Gran Canaria lleva 3 entrenadores, lleva fichado 20 jugadores. Sí, jugar la Euroliga, que no te hace millonario, te implica un impacto negativo en tu economía, en tu imagen y en tu propio rendimiento en la ACB, que es lo que te da de comer al fin y al cabo. Yo sé, porque lo sé, que ellos ya no ven con tan buenos ojos, el club, el Unicaja, ni otros clubes de la ACB ven tan buena esa aspiración de la Euroliga. ¿Por qué? Porque lo que te hace mucho más daño de lo que te beneficia. Entonces te obliga a una apuesta económica increíble, que estás al límite de tus posibilidades y deportivamente es un martirio. Entonces ellos se replantean, dice, sí, yo voy a intentarlo, pero ahora mismo mi techo está aquí, no mi techo, sino mis aspiraciones, mi ilusión está hasta aquí. No voy a decir, voy a matarme por alcanzar algo que me va a hacer daño. Yo lo veo desde ese punto de vista. He hablado con otros directores deportivos y no se escandalizaban tanto de las declaraciones de Jiménez, porque ellos asumen de que la realidad de la Euroliga es ahora mismo para 8, no te voy a decir 8 equipos, pero 10
máximo,
11, el año que viene será 18, 11 equipos
en Europa.
Cuando tú en febrero no tienes, te digo en Navidad, ha habido equipos que se han quedado descolgados en Navidad, no tienes opciones, ¿qué haces? Enero, febrero, marzo, abril, 4 meses dando tumbos por Europa, perdiendo jugadores y sufriendo en la ACB. Entonces, esa es la valoración que le faltó a Jiménez en su rueda de prensa el otro día.
Exacto.
Si él lo explica así, tranquilamente, yo creo que los aficionados lo habrían entendido perfectamente, porque yo lo sé desde hace meses, cuando ellos ya, cualquier entrenador, ellos y cualquier director o presidente de club, te pone como ejemplo el Unicaja de la temporada pasada y el Gran Canaria de este año. Que lleva 3 entrenadores, ¿eh?
Quiero escuchar a Sier.
Sí, se está revolviendo en la silla. Está desde y como fuera. Deportista, y creo que tiene
además,
otra visión.
Desde fuera puede hablar de otra perspectiva distinta.
Yo del norte considero que el Unicaja es un equipo de Euroliga. Yo he sido de Vitoria y he visto, y el Unicaja también es un equipo de Euroliga. Pero el problema es que yo, como aficionado, oyéndose a vosotros, me meto en la del aficionado, me meto que el jugador tiene que saber la responsabilidad que tiene jugar en Unicaja, que su objetivo tiene que ser Euroliga. Para el jugador, está claro, la directiva es otra cosa, pero yo entiendo como aficionado ahora, para el aficionado ver al Unicaja, de ver al Unicaja contra el Olympiacos, Panathinaikos, contra el Maccabi, contra tal. Yo entiendo la postura del aficionado. Aficionado, aunque luego tienes toda la razón, que si no te metes y en enero estás fuera ya de casi como vas a...
Que yo defiendo que debe aspirar siempre al máximo, para ganar, siempre.
Pero yo entiendo que el aficionado oír esa palabra, que es una tontería, mira, si a mí
yo me quiero comprar
es cambiar una
casa,
palabra.
Ahora, yo me quiero comprar una casa, un ejemplo. Sí. O tú, o Anicet. Y tú dices, joder, he visto unas casas en Benalmádena, no sé dónde, guapísimas, con piscina, jardín. ¿Cuánto valen? ¿Medio millón?
Sí. ¿Tú?
¿Qué haría? ¿Te meten? No.
Pero esa es la planificación.
Porque a ti te obliga. No.
Ahí está equivocado el punto de partida, Juan.
La planificación, tú puedes planificar increíble, pero si tú no tienes pasta... Pero
es que ahí está el problema, es que tú planificas en función de tus posibilidades. Y las posibilidades que tú tienes no puedes estar por...
¿Cuáles son tus posibilidades?
Si comprarme una casa menada que en medio kilo no me lo puedo comprar. Ah. Entonces yo y en mi entorno...
Bueno, si te vas con credit al PC dan buenas condiciones.
Perdón, un segundillo. Eso fue la historia que nos vendieron aquí, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.
Totalmente.
Cada uno tiene que vivir. Pero cada uno tiene que vivir...
Te lo digo otra vez.
Escúchame.
Totalmente.
Muy bien, perfecto. Pero yo no. Cada uno tiene que vivir con respecto a sus posibilidades. Sí, y como bien plantea Asier, Unicaja siempre lleva 20 años siendo un equipo que ha aspirado a lo máximo. Y ahora... No sabemos ni a lo que aspiramos, porque damos una rueda de prensa el 18 de marzo, que es cuando no interesa ahora dar una rueda de prensa, porque vamos a hablar de ilusión, vamos a plantearnos del análisis de lo que tenemos y hacia dónde queremos ir, que tampoco se quiere decir.
La ilusión que es llegar, yo viendo de fuera, semifinales de ACB.
No, la ilusión
es algo etéreo.
La ilusión es un término que Carlos Jiménez ha empleado. Tu ilusión debe ser lo máximo siempre, ser cuarto de la ACB. No te garantiza jugar la Euroliga.
No, ya sé.
Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, joder, quedar cuarto de ACB sería de puta madre. Pero si no te vale tampoco para lo otro. Entonces, ¿qué queremos? Ahora tu aspiración, oye, que todavía tu aspiración puede ser quedar cuarto de ACB, por supuesto.
Muy claro.
Pero si el Valencia gana dentro de dos semanas la Eurocup...
No, que no te sirve
nada. No te sirve de nada. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas a hacer una temporada fantástica en la ACB para nada. Decía Juanma, yo entiendo, planificación. Tú planificas en la Euroliga, el año que vas a jugar la Euroliga después de ganar la Eurocup. ¿Y cómo planificas? Con dinero. ¿Cómo? Porque la fundación y el banco te suben el presupuesto a 12.900.000 euros. Y entonces tú puedes planificar, puedes decirle, Nedovi, tranquilo que tengo el banco que me pone pasta. Tranquilo, Brooks, que yo, aunque tú vayas a pagar el 50%, yo te mantengo. Tranquilo, Agustín, me traigo a Agustín, que vale una pasta, tal. Y el entrenador, que vale 850.000 pavos, también lo pago. Eso es planificar con pasta, pero ahora la situación es distinta. Y tú tienes 10 millones y medio y planificas sobre ese dinero, que es una pasada, en los tiempos que corre. Una pasada. Pero tú ya no puedes planificar. ¿Qué hace el Valencia? El ejemplo que yo pongo también, siempre, recurrente, ¿el Valencia qué hace? Pues yo sí quiero ganar la Eurocup. Y en vez de dar un paso atrás, doy uno para adelante y subo mi presupuesto, no ya como tú, cuando estabas en la Euroliga, 12.900.000, que me subo al Valencia, que creo que tiene 16 millones de presupuesto, 16 millones en Eurocup, me dice la gente. Es que tiene un equipo femenino. ¿Cuánto vale el equipo femenino del Valencia? 1 millón, vale, 15 millones. 15 millones.
Y un plantillón, claro.
Un plantillón. Es decir, te quita jugadores, tú vas por un jugador y te lo quita el Valencia, estamos en otra dimensión. Entonces... no es tan fácil. Aquí
Juan,
ha llegado...
Juan, sí, el planteamiento que dices tú es el real y es el que hay. Pero en el club, ¿por qué nadie puede explicar esa realidad? Esa realidad que tú estás diciendo tan palpable y que a todos nos pega un tortazo en la cara, eso porque no lo explica nadie del club. Que tú lo has explicado, oye, perfectamente bien. Y es la realidad que hay.
Esa es la realidad.
Porque nadie en el club es capaz de decir esa realidad... que te puede chocar, te puede tocar las narices, porque hace 3 días tú estabas compitiendo con Baskonia, le ganaba una liga a Baskonia, porque hace 3 días tú estabas 5 pasos por encima de Valencia. ¿Por qué nadie en el club es capaz de decir esa cruda realidad?
Mira.
Porque es que, Juan, con lo que estamos hablando ahora, si gana Valencia o gana Andorra la Euroca, es que cuando lleguemos al playo echamos la presiana y hasta mañana.
No, porque
tú, ya la afición dice, ¿para qué narices voy a ir? Voy a ganar la liga.
Igual que te
voy a jugar la Euroliga. La Euroca, aunque quede el 14º, visto lo visto, que si hay FIBA Champions, la voy a jugar de todos modos.
Una invitación, Emilio, pero a mí eso de nada, cierro el chiringuito y me voy. Que va, tú tienes que. Yo te voy a exigir que tú ganes siempre. Siempre. Y si juegas estupendamente y mañana
Juan,
pierdes no sé cuánto,
si juegas el playoff y si pierdes, pues no pasa nada, porque es que los demás son muy buenos, pues de tu pues mira, me hago de los Breogán, que sé por lo que va a luchar y sé que ganarle al Obradoiro va a ser para mí la leche. pues tendré que, o me voy al palo, me voy, o sea, al
libertad,
equipo de
cada uno puede apoyar el equipo que
claro,
quiera,
pero no, pero no por apoyar, sino Juan, por tener una ambición, o me voy a Marbella, pero, que quiera pelear a jugar el Les Plata y ganar la EVA.
Pero yo te lo he dicho, lo que pasa que
Juan, que tú no tienes la culpa.
No, no, pero
tú estás explicando la realidad, me refiero al
contexto del club. El concepto, yo creo que, como te he dicho, Carlos, la rueda de prensa del martes se equivoca quizá en el término. No puede decir ilusión porque el aficionado se queda en la ambigüedad, en el perdido. No sé dónde está la ilusión. ¿Es un hostal que hay en Conil que yo, o qué es lo que es? ¿Entiendes? Eso no. Pero tú te debes exigirte, te lo he repetido varias veces, con ese dinero que tiene el Unicaja. Yo ayer hablaba con dos o tres representantes y me decían que con el dinero que tiene el Unicaja puede aspirar a lo máximo. Siempre. ¿Entiendes? Construyendo un proyecto interesante. Es mucho dinero, Emilio. Son 10 claro, millones y medio de euros. Es una pasada, ¿eh? Un presupuesto. El otro día lo hablaba con un compañero del periódico. Posiblemente entre los 25 más altos de Europa, 20 más altos de Europa. Te da para competir por la Euroliga, siempre. Claro, que él ha dicho que la Euroliga es una ilusión. No te lo compro. Tú vas a ser siempre, como ha dicho Asier, siempre vas a ser un equipo de Euroliga. Siempre. Con ese dinero tienes potencial para competir por la Euroliga. Lo que pasa que ahora vienes de una situación lamentable en la que te han pasado por encima un equipo.
Juan, pero es que te digo una cosa, voy un paso más allá. El patrocinador de este club, el principal, ¿cuál es? Unicaja, ¿no? Que es la que pone la manteca. Claro, cuando Unicaja ve este discurso, bueno, si mi aspiración va a ser la Eurocup, competir en la Eurocup, pues lo mismo ya no me valen con 11 millones de euros. Lo mismo si pongo, lo mismo que el Gran Canaria o que el Tenerife, que son 7, 8 millones de euros.
El Gran Canaria tiene este año casi 11 millones de presupuesto.
Pues me da, pero para jugar la Eurocup, pues me da, pues esa es mi ilusión y puedo ganar la Eurocup, pues a lo mejor ya no tengo que estar con eso.
Te digo
y
una cosa.
El patrocinador, el mensaje que está dando, pues va dando paso atrás, paso atrás, y se va para atrás.
La gente dice...
Entramos en la complacencia de que todo lo que sea, bienvenido sea.
Si me da para ganar la Eurocup, tía, ganar la Eurocup ha sido el mayor pelotazo que se ha dado aquí y de la forma que se hizo, que yo recuerde, bueno, por supuesto desde ya, no sé si poner al nivel de la Final Four de 2007, pero al nivel de los títulos de...
Juan,
escúchame,
pero,
mucho con
Juan,
mucho más
pero
mérito,
Juan,
¿eh?
¿Sabes qué es lo que va a pasar? Que ahora, hoy, aunque haya sido un fracaso la eliminación... de Unicaja hace dos temporadas se ganó, pero el objetivo de Unicaja esta temporada ¿cuál era? Intentar ganar la Eurocup. Hace
claro
dos años
sí,
el objetivo
por
¿cuál
eso,
era?
Por eso
ahora,
el fracaso es ese.
Pero escúchame, es que la temporada que viene
será igual.
Será competir en la Eurocup.
No.
Cuidado.
No porque, debe ser.
Porque,
no debe ser.
Porque es muy difícil, porque hay...
Correcto. Porque ya no bajado también el
presupuesto. Económicamente, tú estás entre los mejores de la Eurocup. Tú debes ser siempre un favorito a ganar la Eurocup. Siempre. La gente me dice, no, es que mira, tú mismo me acabas de decir que nosotros hemos sido siempre un equipo de Euroliga. Así lo ha dicho, no, yo siempre lo concibo como un equipo de Euroliga. Tía, que nosotros hemos tenido 18 millones y medio de presupuesto. Siempre te pongo el dinero, mamá, siempre.
Sí. No, pero si es básico en el deporte profesional.
Olvídate de qué tal.
Por eso te digo, por el camino, ¿cuánto dinero se ha ido quedando ya?
Pues
7 kilos, ¿no? Porque cada vez las exigencias menos, cada vez
kilos.
Competimos peor.
Lo que pasa que, claro, aquí es muy fácil decir, es que nosotros ganamos la Liga y tal y cual, y jugamos la Final Four, sí, pero tú tenías 18 millones y medio de presupuesto, que te voy a dar otro dato, y que yo creo que la gente, los aficionados saben, ¿por qué se reduce el presupuesto? Porque tú, en ese periodo de crecimiento, desde que tú viene Boza Malkovich hasta que tú juegas la Final Four de Atenas, se produce una apuesta increíble desde el banco, pero también se produce un endeudamiento futuro, siempre, y había pagos aplazados desde 2003-2004 antes hasta 2020 y pico.
Juan, y también hay que
entonces el banco dice, oye, esto no es un
Juan,
pozo
pero,
ciego.
Pero también porque se iban consiguiendo los resultados.
¿En qué etapa? ¿De 2007 ahora qué resultados han conseguido?
Por eso digo que 2001, 2007, cuando estaba con ese...
Claro, pero te provocó...
La Liga, Emilio, está el trienio de la Euroliga.
Te provocó que tú pasaras hambre en el futuro.
Sí, pero Juan, si se hubiera ganado la Liga de 2009, por ponerte un ejemplo, o la de 2014, lo mismo ese presupuesto...
¿Habría
no
cambiado
la
historia?
Claro, por ahí está el tema.
¿Habría cambiado la historia?
Que nos quedan 20 segundos. Que nos quedan 20 segundos, que si no Pedro González nos va a pegar con el palo.
Que hay que ir por la Euroliga siempre, pero siendo consciente de dónde viene.
Juan, que nos vamos. Así es, que nos escuchamos, nos encontramos mañana en La Térmica. Muchísimas gracias, Anicé, Juanma, como siempre.
Gracias.